Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió el domingo 2 de junio la visita del ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Andreas Jalan Riksen, y su delegación en el Palacio Merdeka en Jakarta. La reducción de la deforestación es la prueba de que Indonesia es capaz de gestionar fondos medioambientales. La oficina de representación del Banco Central de Indonesia en la provincia de Bali, junto con las partes interesadas del turismo en la provincia, identificaron tres grupos principales de desafíos para lograr un turismo de calidad en la isla de Bali. El presidente chileno Gabriel Boric afirmó que su país se unirá a Sudáfrica para demandar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, o CIJ. El presidente estadounidense Joe Biden autoriza el lanzamiento de misiles de Estados Unidos contra Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió el domingo 2 de junio la visita del ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Andreas Jalan Riksen, y su delegación en el Palacio Merdeka, Jakarta. La Secretaría Presidencial informó que en la reunión se discutió la asociación entre Indonesia y Noruega para superar el cambio climático, una de las cuales es lograr el objetivo de Forestry and Other Land Use Net Zero 2030 en relación con los bosques y el uso de la tierra. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que el objetivo principal es Forestry and Other Land Use Net Zero 2030 y un apoyo concreto a los logros de Indonesia en materia de acción climática, que asciende a 156 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 30,2 millones de toneladas de carbono. Mientras tanto, el ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Andreas Jalan Riksen, valoró los logros de Indonesia en la reducción de la deforestación hasta un 90% y la ambiciosa rehabilitación de la tierra. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, afirmó que el desempeño de Indonesia en la reducción de la deforestación es una prueba de que el gobierno a través de la Agencia de Gestión de Fondos Ambientales, dependiente del Ministerio de Finanzas, puede administrar fondos ambientales del exterior. Así lo transmitió Sri Mulyani después de acompañar al presidente Joko Widodo cuando recibió la visita del ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, el domingo en el Palacio Merdeka en Jakarta. Lo más importante es que la Agencia de Servicio Público, la Agencia de Gestión de Fondos Ambientales, depende del Ministerio de Finanzas, pero la gestión está en la mano de la señora Siti, o la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, y de varios otros ministros. Y han ganado la confianza internacionalmente como instituciones capaces de llevar a cabo estos fondos de manera eficiente, responsable y transparente en función de los resultados. Y esto sin duda nos hace más capaces de aprovechar fuentes de financiación extranjeras. Sri Mulyani explicó que Indonesia y Noruega han colaborado a través de financiación de contribuciones basada en resultados para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, o Red Plus. La ministra de Finanzas señaló que hubo una reducción de 20 millones de toneladas de emisiones de carbono entre 2014 y 2016, que luego fue compensada con financiación de Red Plus a través de la Agencia de Gestión de Fondos Ambientales. La financiación solo podrá desembolsarse si Indonesia consigue reducir la deforestación. La Oficina de Representación del Banco Central de Indonesia en la provincia de Bali, junto con las partes interesadas del turismo en la provincia, identificaron tres grupos principales de desafíos para lograr un turismo de calidad en la isla de Bali. Citado por Antara el domingo 2 de junio, la representante jefa adjunta del Banco Central de Indonesia para la provincia de Bali, Gusti Agung Diah Utari, en Denpasar dijo que los tres desafíos son el aspecto de calidad, incluida la seguridad de los destinos y atracciones turísticas. Regulaciones que incluyen aspectos de sincronización de regulaciones y legalidad y gobernanza empresarial, así como sinergia y colaboración. Diah Utari también dijo que se identificaron cuatro problemas turísticos prioritarios principales que requieren un manejo conjunto, incluida la sinergia entre los permisos de inversión centrales y regionales, así como la legalidad de los permisos comerciales, garantizar la seguridad y la idoneidad de los destinos turísticos, optimizar los impuestos a los turistas extranjeros y su utilización, así como la infraestructura de acceso y la sostenibilidad ambiental. PT PLN, o la Empresa Estatal de Electricidad de Indonesia, ha completado tres infraestructuras de alto voltaje para respaldar el sistema eléctrico en la ciudad capital Nusantara, o IKN, en la Regencia de Panajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental. Citado por Antara el domingo 2 de junio, el director principal de la PLN, Darmawan Prasojo, afirmó en su declaración que el éxito de PLN en completar la construcción de la infraestructura eléctrica también contribuyó a aumentar el progreso del desarrollo de la ciudad capital Nusantara. Este es el compromiso de la compañía de apoyar al gobierno en el desarrollo de la ciudad capital Nusantara, así como en la preparación de la ceremonia de conmemoración del 79 Día de la Independencia de Indonesia en la ciudad capital Nusantara. Mientras tanto, el director general de la Unidad Principal de Desarrollo de Kalimantan Oriental del PLN, Raja Muda Siregar, explicó que su equipo logró completar la infraestructura eléctrica en poco tiempo y sin perturbar el sistema eléctrico existente. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, inauguró el Festival de Indonesia en Sendai, Prefectura de Miyagi, el domingo 2 de junio. En su discurso, Heri Ahmadi invitó a los ciudadanos japoneses a visitar el pabellón de Indonesia que lleva el tema Naturaleza, Cultura y Futuro de acuerdo con el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Festival Indonesia es parte del programa integrado de promoción y servicio de Indonesia-Japan Friendship Day en Sendai el 31 de mayo al 2 de junio de 2024. La Embajada de Indonesia en Tokio brindó servicios y consultas consulares y de otro tipo como servicios educativos y financieros a los que asistieron más de 300 ciudadanos indonesios y de la diáspora que viven en Japón. La Embajada de Indonesia en Tokio también promocionó los productos indonesios a través de un mini bazar. Durante el evento Indonesia-Japan Friendship Day en Sendai 2024, el embajador Heri también se reunió con el gobernador de Miyagi, Murai Yoshihiro, para tratar el refuerzo de la cooperación en materia de trabajo, investigación e industria halal. El presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó que su país se unirá a Sudáfrica para demandar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Citado por Antara el domingo 2 de junio, el pasado mes de diciembre, Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuestos actos de genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esta iniciativa sudafricana cuenta con el apoyo de varios países y constituye un nuevo hito histórico en el conflicto palestino-israelí. El 13 de febrero de 2024, Sudáfrica presentó nuevamente una solicitud a la Corte Internacional de Justicia solicitando que la Corte considerara la decisión de Israel de continuar su agresión militar contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Sudáfrica declaró que esta solicitud adicional era su paso para pedir a la Corte Internacional de Justicia que decidiera si la autoridad del tribunal era necesaria para evitar nuevas violaciones graves de los derechos del pueblo palestino en Gaza por parte de Israel. La veterana analista del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, Karen Kwiatkowski, dijo a Sputnik el domingo 2 de junio que la confesión política en Washington quedó expuesta por los informes sobre la decisión del presidente Joe Biden de permitir a Ucrania disparar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos en Rusia. Citado anteriormente por Antara, Joe Biden había tomado la decisión de permitir que el régimen de Kiev de Volodymyr Zelensky disparara armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos en Rusia. Kwiatkowski argumentó que la decisión refleja claramente el temor de Biden y de los altos funcionarios de que Ucrania colapse por completo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre. Por lo tanto, Biden está ansioso por conservar Ucrania, al menos hasta el momento de las elecciones a cualquier precio, incluso a riesgo de desencadenar una confrontación termonuclear con Rusia. El presidente estadounidense también instó a abandonar los esfuerzos de Rusia por alcanzar un acuerdo negociado pacíficamente. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el fenómeno de los globos de basura pone a prueba la estabilidad en la península de Corea. El conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte aún continúa. Desde que terminó la guerra de Corea en 1953, los dos países han estado en una tregua y todavía están involucrados en una serie de tensiones. Finalmente, Corea del Norte envió alrededor de 720 globos aerostáticos llenos de basura en Corea del Sur e interrumpió las señales de GPS en la frontera. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo el domingo 2 de junio que detectó alrededor de 720 globos flotando a través de la línea de demarcación militar que separa los dos países. Los globos aterrizaron en Seúl y en varios otros lugares llenos de basura como colillas de cigarrillos, papel y bolsas de plástico. Esto era lo mismo que los globos anteriores que se decía que habían sido volados en respuesta a panfletos anti-Pyongyang enviados por activistas surcoreanos. El ejército surcoreano envió un equipo para recuperar los globos caídos porque se temía que contuvieran sustancias químicas peligrosas. Aparte de eso, Corea del Norte también ha interrumpido las señales de GPS desde el miércoles 29 de mayo en aguas cercanas a las islas fronterizas del noroeste de Corea del Sur durante 4 días consecutivos. Corea del Norte incluso disparó una andanada de artillería desde un lanzacohetes de gran tamaño hacia el mar de este el jueves 30 de mayo en un ejercicio que, según dijo, era para mostrar su determinación de llevar a cabo un ataque preventivo contra Corea del Sur. En 2018, en la cumbre de la ASEAN Corea del Sur, el presidente indonesio Joko Widodo dijo que Indonesia tiene interés en la estabilidad en la península de Corea. Por lo tanto, Indonesia apoya todos los esfuerzos que pueden realizarse para crear la paz allí. Incluso en ese momento, el presidente Joko Widodo propuso específicamente invitar al líder norcoreano Kim Jong-un al 30º aniversario de la cooperación entre la ASEAN y Corea del Sur. Si continuaban ocurriendo todos los acontecimientos positivos, aunque Kim Jong-un no estuvo presente en la cumbre ASEAN-Corea del Sur de 2019, la propuesta del presidente Joko Widodo demostró que Indonesia estaba ansiosa por desempeñar un papel para llevar las relaciones entre las dos Coreas en una mayor dirección. Indonesia, que no solo es una buena amiga de Corea del Sur, sino que también mantiene relaciones bilaterales con Corea del Norte desde hace más de 50 años, apoya plenamente el arduo trabajo y los esfuerzos de paz de varias partes en la península de Corea. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 3 de junio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de junio de 1947. El presidente Sukarno inauguró la creación del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI. El Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por sus siglas en indonesio, nació en el ámbito de la lucha del pueblo indonesio por defender su independencia de la amenaza de los holandeses, que tenían la ambición de recolonizar Indonesia mediante la violencia armada. El Ejército Nacional de Indonesia es un desarrollo organizativo que se originó de la Agencia de Seguridad Popular, o BKR. El 5 de octubre de 1945, el BKR cambió su nombre por el Ejército de Seguridad Popular, o TKR, que más tarde se cambió a Ejército de la República de Indonesia o TRI. Para unir a todas las Fuerzas Armadas, el 3 de junio de 1947, el presidente Sukarno inauguró la creación del Ejército Nacional de Indonesia. Pasamos al 3 de junio de 2006, se separaron Serbia y Montenegro. La Unión Nacional de Serbia y Montenegro es una unión de los países de Serbia y Montenegro que existió entre 2003-2006. Los dos países que eran antiguos estados de la República Federativa Socialista de Yugoslavia formaron originalmente la República Federal de Yugoslavia en 1992. En 2003, la República Federal de Yugoslavia se reconstituyó como la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. El 21 de mayo de 2006, Montenegro celebró un referéndum para lograr la plena independencia. El 31 de mayo, los resultados finales oficiales mostraron que el 55,5% de los votantes votaron por la independencia. La unión efectivamente terminó después de la declaración oficial de independencia de Montenegro el 3 de junio de 2006 y la declaración oficial de independencia de Serbia el 5 de junio. Estos dos países tienen políticas económicas y monetarias separadas. Ya no tienen una capital común y sus instituciones compartidas están divididas entre Belgrado en Serbia y Podgorica en Montenegro. Finalizamos hoy en la historia con el 3 de junio de 2018, el Día Mundial de la Bicicleta. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra todos los años el 3 de junio desde 2018. Anteriormente, el Día Mundial de la Bicicleta fue declarado por primera vez el 12 de abril de 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todo comenzó con el profesor Leszek Sibilski, un profesor de sociología que impulsó a la ONU a crear una resolución para una celebración mundial de la bicicleta. Después de recibir 193 votos de los miembros de la Asamblea General de la ONU y el apoyo de 56 países, finalmente se decidió que el Día Mundial de la Bicicleta se celebraría el 3 de junio. El Día Mundial de la Bicicleta se estableció para honrar a los distintos tipos de ciclista que existen en todo el mundo. El Día Mundial de la Bicicleta no solo rinde homenaje a las bicicletas en todo el mundo, sino que también alienta a los Estados miembros a centrarse en políticas y programas que involucren a las bicicletas en el desarrollo nacional y subnacional.
Datangnya pagi,
oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar rasi bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Lompat
dari ketinggian. berbeda.
Tak sama,
tak masalah.
Tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, tercipta harmoni membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, alienta el papel activo de los países del mundo por la paz y la seguridad. El ministro de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, pronunció un discurso especial en el foro de International Institute for Strategic Studies, IISS Shangri-La Dialogue 2024, que se celebró en el Hotel Shangri-La, Singapur, el sábado 1 de junio. En su discurso, el ministro de Defensa Prabowo destacó una serie de cuestiones estratégicas de seguridad global que actualmente preocupan al mundo. Prabowo Subianto enfatizó que para Indonesia la búsqueda de la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad es la base principal para el compromiso internacional. Agregó que solo a través del diálogo y la cooperación se podrá lograr este objetivo. Según el ministro de Defensa, la colaboración es el único camino para lograr la prosperidad y la armonía. Indonesia está firmemente comprometida con la profundización del diálogo inclusivo y la cooperación concreta, así como con la defensa del derecho internacional, especialmente respetando la soberanía nacional de todos los países y la integridad territorial según lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas. Al destacar los conflictos, especialmente en Ucrania y Palestina, el ministro Prabowo Subianto destacó la importancia del diálogo diplomático y la solidaridad nacional. Según él, los últimos trágicos acontecimientos ocurridos en Rafah, que han causado muchas vidas inocentes, incluidos niños, mujeres y civiles desarmados, llevaron al mundo a pedir inmediatamente una investigación exhaustiva sobre este desastre humanitario. Enfatizó que comprender plenamente esta tragedia es muy importante para evitar incidentes similares en el futuro. Indonesia está comprometida a apoyar un alto el fuego integral y permanente como un paso importante hacia una solución real y duradera para la paz entre Israel y Palestina y, por tanto, una paz real en la región. El ministro de Defensa también enfatizó que Indonesia, junto con los países del mundo, cree que la única solución real para una paz y seguridad duraderas para Israel y Palestina es una solución de dos estados. El ministro de Defensa, Prabowo, declaró que Indonesia continuaría haciendo esfuerzos para brindar asistencia a Gaza. Si es necesario y lo solicitan las Naciones Unidas, Indonesia también enviará tropas de mantenimiento de la paz. Añadió que con el acuerdo de todas las partes, Indonesia está dispuesta a enviar personal médico al hospital de campaña de Gaza. Indonesia también está muy dispuesta a evacuar y tratar a los palestinos heridos y a aquellos que necesitan tratamiento en los hospitales indonesios. El ministro de Defensa invitó al mundo a trabajar por el bien común. Dijo que el nacionalismo debe estar equilibrado con la humanidad. El patriotismo debe atemperarse con sabiduría y respeto por todos los ciudadanos del mundo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terluka, kini ku sadar. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Oyentes, La Belleza de Indonesia hoy trata sobre Playa de Pal, Celebes Septentrional. Oyentes, la Playa de Pal, que se encuentra en el pueblo de Marinsou, subdistrito de Likupang Oriental, Regencia de Minahasa del Norte, provincia de Celebes Septentrional, es uno de los destinos turísticos de playa más famosos de Celebes Septentrional. El área de la Playa de Pal todavía es relativamente nueva. Esta playa se abrió alrededor de 2014. Para los amantes del turismo de playa, la Playa de Pal es un lugar muy adecuado para disfrutar de la encantadora belleza submarina y la vida marina rica en especies de peces y hermosos arrecifes de coral. La Playa de Pal, Likupang es famosa por su arena blanca, agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un lugar perfecto para practicar snorkel y buceo. Los hermosos arrecifes de coral y los coloridos peces que viven en ellos se pueden ver fácilmente desde la superficie del agua. La Playa de Pal también cuenta con muchas otras actividades turísticas, como tomar el sol, caminar por la playa, pescar o incluso disfrutar de mariscos frescos. No solo eso, los visitantes también pueden disfrutar aquí de la belleza de la espectacular puesta de sol. Para llegar a la Playa de Pal, Likupang, pueden utilizar vehículos privados o utilizar el transporte público desde la ciudad de Manado o el aeropuerto de Samratulangi. El trayecto hasta esta playa durará unas 2 hasta 3 horas en coche. Para aquellos de ustedes que quieran disfrutar del encanto de la belleza natural de la Playa de Pal, Likupang, se recomienda visitar esta playa durante la estación seca para tener una mejor experiencia. Las instalaciones de esta playa también son bastante completas, desde estacionamientos, restaurantes, lugares de culto hasta baños. Para aparcar vehículos privados, se cobrarán 10.000 rupias para los coches y 5.000 rupias para los motos. En la Playa de Pal también se puede alquilar una cabaña por un precio que oscila entre 50.000 y 150.000 rupias. Oyentes, terminamos esta edición de La Belleza de Indonesia.
kamu, cuma kamu yang mengisi mimpi. Kamu, kamu, cuma kamu, yeah, takkan terganti. Kamu, kamu, cuma kamu, ku tak akan berpaling ke lain hati. Jangan kau ingat-ingat lagi masa laluku, nekatku dan tekadku untukmu. Kubuktikan dengan ku berkarya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau. Español significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berjam-jam, Berjam-jam, que significa varias horas. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un bloguero australiano, y un pasajero en el aeropuerto de Beto Ambari en camino a Bali vía Makassar. Chris le dijo a los pasajeros que había estado esperando la llegada del avión durante varias horas. Escuchemos su conversación.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Menunggu. Menunggu, que significa esperar. Berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam, que significa he estado esperando durante varias horas. Petugas. Petugas, que significa oficial. Terlambat. Terlambat, que significa tarde. cuaca buruk. Cuaca buruk, que significa mal tiempo. Menunggu lama, menunggu lama, que significa esperando por mucho tiempo. Semoga, semoga, que significa ojalá. Segera membaik, segera membaik, que significa se mejora pronto. Pesawat, pesawat, que significa avión. Tiba, tiba, que significa llegar. Tujuan, tujuan, que significa destino. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. Que significa he estado esperando durante varias horas. En este enunciado aparece la palabra numérica berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. La palabra berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas, proviene del sustantivo jam. Jam, que significa hora. Un tiempo igual a 60 minutos o una hora. En esta oración, la palabra berjam-jam se usa para responder a una pregunta sobre la larga espera para que llegue el avión. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de palabras numéricas para describir la duración del tiempo. Berhari-hari. Berhari-hari, que significa varios días. Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Que significa los pasajeros del ferry tardan durante varios días en llegar de Jakarta a la ciudad de Bau-Bau. Berminggu-minggu. Berminggu-minggu, que significa varias semanas. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu, que significa el paquete de Chris no ha llegado durante semanas. El aeropuerto de Beto Ambari está ubicado en la ciudad de Bau-Bau, provincia de Sulawesi del Sureste. Este aeropuerto fue construido en 1976 como aeropuerto pionero. Actualmente, el aeropuerto de Beto Ambari es uno de los puntos de acceso que conecta el destino turístico de las islas de Wakatobi con la capital de la provincia de Celebes del Sur, concretamente la ciudad de Makassar. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el título Berjam-jam. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Keroncong titulada Kuta Bisa, que significa Yo No Puedo, cantada por Keroncong Atap. Esta canción, compuesta por Bimo Setiawan Almasumi, o familiarmente llamado Bim Bim, fue popularizada por uno de los grupos musicales más importantes de Indonesia, Sleng. Esta canción fue lanzada en 2004. Esta canción cuenta la historia de alguien que quiere terminar la relación amorosa con su pareja debido a diversos problemas y emisiones que se presentan. Sin embargo, no es capaz porque no puede estar lejos de la persona que ama. Muy bien, oyentes, aquí está Keroncong Atap con la canción Kuta Bisa.
Sampai ingin sudahi sampai
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.